Señores, queridos amigos, con la lección que hoy va a impartir el profesor Lledó, comienza el tercero de nuestros cursos universitarios de esta temporada. Empezó la fundación con un curso de cuatro lecciones en torno a la obra de Matisse. Siguió luego el profesor Tovar con uno en torno a la Grecia antigua. Hoy comienza el profesor Lledó con un curso de cuatro lecciones sobre la filosofía en el lenguaje y al del profesor Lledó seguirá uno en torno a liberales españoles con glosas de la obra y la personalidad de Marañón, Ortega, Pérez de Ayala y Azaña. Y por último, y todo en este primer trimestre del curso, celebraremos el segundo centenario de Andrés Bello. El profesor Lledó, que hoy ocupa nuestra tribuna, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, donde se licenció en 1952. Desde este mismo año hasta 1956 estudió en la Universidad de Heidelberg, de cuya universidad fue también profesor hasta 1962. Fue luego catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna, facultad de la que fue también decano. En 1967 obtuvo la cátedra de Historia de la Filosofía de la Universidad Central de Barcelona, donde ha permanecido hasta 1978, año en que se ha trasladado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, de cuyo claustro forma parte en la actualidad. Son muchas las publicaciones que ha producido el profesor Lledó, sobre todo dos de ellas, para no abrumarles con una extensa relación que por otra parte muchos de ustedes sin duda conoce, dos de ellas de alguna manera inciden muy directamente sobre los temas que va a desarrollar en sus cuatro lecciones. Un libro publicado en 1970 y que ya va por su segunda edición, titulado Filosofía y Lenguaje, y un segundo libro titulado Lenguaje e Historia. Son dos libros que además tienen el mérito, yo diría también el coraje, de haber sido editados en colecciones de bolsillo, con lo cual pues, son accesibles a muchas más personas. Se debe también al profesor Lledó un libro quizá un poco humilde, porque es de divulgación, una especie de introducción a la filosofía, editado en una colección masiva de gran divulgación, de divulgación para masas, pero que demuestra que cuando la divulgación está bien hecha, cumple perfectamente una misión a la que los investigadores no deben desdeñar. ¿Por qué el tema filosofía y lenguaje o la filosofía en el lenguaje? El profesor Lledó anunciaba hace ya algunos años que tenía entre sus manos una especie de historia de la filosofía del lenguaje desde los presocráticos hasta nuestro tiempo. Esta historia todavía no está hecha, pero tanto sus libros anteriores como sus cuatro lecciones en esta tribuna son jalones en torno a un tema especialmente interesante y que yo me atrevería a resumir su importancia en torno a dos puntos nada más. ¿Por qué el estudio del lenguaje en la filosofía o la filosofía en el lenguaje? En primer lugar, y son palabras del profesor Lledó, para evitar el estudio de la evolución del pensamiento como algo desgajado del lenguaje en el que se forma, o lo que es lo mismo, estudiar desde otro punto de vista lo que es el fundamento de toda significación y todo lenguaje, esto es, la relación hombre-mundo, la relación individuo y sociedad. Pero es que, además, es una de las posibles vías de solución, el estudio de este tema, solución a la crisis en la que se mueve la filosofía actual. La filosofía contemporánea, para salir de la crisis en la que se halla inmersa, y son también palabras del profesor Lledó, discurre por varios senderos, y la tierra sobre la que esos senderos se dibujan se llama lenguaje. Su inmediata y constitutiva realidad es una realidad lingüística. Excelente tema, por lo tanto, excelente conferenciante y me atrevo a asegurar que excelente curso. Y en este contexto me es muy, muy grato, en nombre de la Fundación, agradecer al profesor Lledó su participación en nuestras actividades culturales y, en definitiva, a todos ustedes que con su asistencia las hacen posibles. Muchas gracias a todos.
Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Antonio Gallego por sus palabras, en las que, certeramente, y por ser suyas, ha expresado algunos de los temas que me preocupan. Y, por supuesto, quiero dar también las gracias a la Fundación MAR, que me ha permitido, que me permite hablarles a ustedes sobre temas que me parece que tienen un cierto interés. El primero de ellos, el que aborda la lección de hoy, es una especie de introducción a las lecciones que van a seguir. Porque el tema de estas conferencias es la respuesta a un problema, la respuesta al lugar que ocupa la filosofía, cuál es el topos, cuál es el espacio en el que la filosofía surge. Y ese topos, ese espacio, ese lugar es el lenguaje. Yo no sé si es un medio del que se alimenta, o si no solo es un medio, sino que además el lenguaje le sirve de sustento a la filosofía. El lugar, pues, donde crecen los frutos de la cultura, y la filosofía indudablemente lo es el lenguaje. Pero, sin embargo, la filosofía, lo sabemos, es un fruto peculiar. Parece como si fuese, como si pidiese algo más que ser pura comunicación, pura información. Parece como si quisiese ser una forma de conocimiento que se refiere al ser, una forma de manifestarnos sistemas de valores para distinguir lo bueno, lo malo, lo justo de lo injusto, o incluso el lenguaje filosófico, la filosofía, parece como si fuese una especie de teoría de la conducta. En rigor, yo debería ahora, puesto que voy a hablar de la filosofía en el lenguaje, de intentar definir qué es la filosofía. Pero no voy a hacerlo, porque creo que hay excesivas definiciones y me voy a limitar a hacer algo como mucho más trivial. Decir sencillamente que ser filósofo debió ser algo así como mirar el mundo, mirar las cosas en el horizonte de ciertos interrogantes, de ciertos problemas, de ciertas esperanzas, de ciertos logros, de ciertas realizaciones. Todo ello pudo quedar en una forma de vida y, por consiguiente, la filosofía, con esa mirada, podía ser la respuesta a esos interrogantes que, al surgir en nosotros, nos desacostumbraban, nos desarticulaban de la realidad y nos dejaban, hasta cierto punto, indefensos e inermes. Pero no quedó solo esta experiencia, no solo quedó plasmada o formada en la vida, sino que además quedó convertida en algo mucho más intenso. Quedó convertida en una especie de reflexión, en una reflexión que se manifestaba, que se cuajaba en determinados objetos. El caso de la filosofía era, pues, la manifestación, la aglutinación de esas experiencias humanas en el objeto libro. En ese objeto que refleja lenguajes dormidos, experiencias pasadas, experiencias realizadas como respuesta a la realidad. Pero había, pues, en ese objeto libro una especie de temporalidad mediata, porque lo que existe, lo que realmente nosotros somos, es una temporalidad inmediata. Respondemos a estímulos inmediatos, respondemos al latido de los instantes, respondemos a la suma de minutos en las que se coagula, en las que se sintetiza nuestra personalidad. pero hay también una temporalidad mediata, que es la que se plasma en ese objeto libro, en esa realidad libro. No es el latido de la vida, no es el momento de la instancia del presente, sino que es algo que nos viene del pasado, que nos llega desde un pasado y que de alguna forma manifiesta también las tensiones, las esperanzas, las temporalidades inmediatas, que entonces fueron inmediatas, que entonces en ese pasado fueron instancias vitales, instancias realmente instantes. No se trata, por consiguiente, en esta temporalidad mediata, en esta experiencia de los textos, no se trata de convertir los signos en sentidos para una individualidad concreta, la manifestación que ahora yo les hago a ustedes de lo que estoy pensando, de lo que les estoy diciendo, para estas individualidades concretas que ustedes cada uno son los que me escuchan, sino expandir de alguna forma la soledad de la conciencia, esa temporalidad inmediata, expandirlo en una forma de solidaridad, que es la historia y que es la cultura. Por eso la filosofía es lenguaje, por eso la matriz en la que se inserta, la matriz en la que vive, la matriz de la que se alimenta, tendría que ser, tiene que ser necesariamente lingüística, porque no hay medio de comunicación, no hay vehículo que transporte las experiencias filosóficas, ni las experiencias humanas, sean las que sean, que no sea lenguaje, que no sea transmisión, que no sea solidaridad, que no sea forma de participación. Sin embargo, en la filosofía esto se presenta con unas peculiaridades, algunas de las cuales yo quisiera exponerles esta tarde. En primer lugar, porque esto tiene que ver un poco con ese tema ya tópico, yo creo que de tan tópico pasado, como es el de la crisis de la filosofía, de la crisis del pensamiento, de la crisis de la reflexión filosófica. Esa crisis podía estar alimentada o apuntada o sostenida por, en primer lugar, por una pérdida de objetos y, en segundo lugar, por la inverificabilidad de las afirmaciones de la filosofía. Efectivamente, parece que hay pérdida de objetos, dada la parcelación de las ciencias en la actualidad, el viejo latifundio filosófico, esa especie de dominio amplio que en otros tiempos, desde los griegos hasta casi el siglo XIX, era la filosofía, ha sido parcelado, ha sido recortado, ha sido delimitado y ese contenido peculiar que antes parece que era algo, quiero decir la filosofía, se ha desperdigado, se ha perdido entre las parcelaciones que las ciencias concretas han hecho. Pero al mismo tiempo no solo parece que hay una pérdida de objeto, sino que también hay una cierta dificultad de verificación. El esquema de las ciencias o el esquema general de la vida, de cualquier proposición que hable de algo que sea científico o que hable de la vida, parece que se mueve en una doble vertiente. Por un lado, una formulación que nos dice, por ejemplo, A es B, o es, aquí hay una luz, o esto es una luz, y por otro lado, un contraste. La proposición que dice que algo es algo, parece que detrás de esa proposición tiene que haber, para que la proposición tenga sentido, tiene que haber un contraste, tiene que haber una posibilidad de comprobar. Tiene que haber un mundo objetivable, un mundo en el que esos significantes se claven y en el que esos significantes se saturen o se justifiquen. Y ahí no solo una formulación, no solo un contraste, sino que tiene que haber otro momento, otro proceso de verificación, una verificación objetiva y no solo lingüística, que nos diga efectivamente que esto que hay aquí enfrente mío es un micrófono o es una luz. Es un proceso, pues, tripartito en el que es elementalísimamente se estructura una elemental epistemología, una elemental teoría del conocimiento. En una palabra, este triple aspecto podría sintetizarse todavía más diciendo que todo lenguaje tiene que referirse de alguna forma, y subrayo lo de alguna forma, a una experiencia. Toda formulación lingüística, pues, tuvo su sentido, y pienso en los orígenes de una posible filosofía del lenguaje, o un posible surgimiento, mejor dicho, del lenguaje, tuvo sentido para informar. Hablar fue una forma de informar, de comunicarse los hombres y de hacerse en esta comunicación solidarios. Pero después es cierto que el hablar no solo será informar, sino que será también desear, será también dominar, será también confundir, será también tergiversar. Pero en el fondo, en todo lenguaje, el filosófico y el no filosófico, se justifica cuando puede fundarse en términos de sensibilidad, cuando puede fundarse en términos de contraste. Este modelo, es elementalísimo, puede aplicarse al conglomerado de interrogaciones y problemas que se llama filosofía, a esa especie de enorme fantasma que circula por la historia, al menos por la historia occidental desde los griegos. Cuando surge eso que me refería, a lo que me refería al principio de la crisis filosófica, ¿qué es lo que se pone en duda? ¿De qué es de lo que se duda? ¿De un nombre? ¿De un espacio intelectual? ¿De una justificación? ¿De la relación de un lenguaje con un tipo de objetos? ¿De un sistema de valores, de unas experiencias humanas sintetizadas de determinada forma, etcétera? Tendríamos, antes que determinar estos tres problemas diferentes, plantearnos un previo paso metodológico. En primer lugar, tendríamos que preguntarnos si existe un lenguaje filosófico, si existe una lengua, o mejor dicho, si eso que se llama lenguaje tiene una característica, tiene una modulación, un color, un tono que pueda llamársele filosófico. En segundo lugar, si existe una experiencia filosófica, si todo conocimiento empieza por la experiencia, como dice Kant, existe una experiencia filosófica, existe algo fuera del lenguaje que lo expresa, que pudiéramos llamar como objetividad filosófica. Y, en tercer lugar, si el contraste con esa experiencia, caso de haberla, confirma el sentido y la justificación de ese lenguaje. Vamos a ver, escuetamente, el primer problema. Si existe un lenguaje filosófico, con independencia de una experiencia filosófica no textual, una experiencia oral, una experiencia de diálogo, una intuición vital, que pudiéramos de alguna forma adjetivarla como filosófica, la filosofía se nos presenta como experiencia textual. Esta experiencia textual está enmarcada en la evolución que la conciencia humana, que la historia humana, que la cultura humana ha llevado a cabo, sobre todo en estos últimos siglos. Yo diría que en el 19 surge lo que se suele denominar la conciencia histórica. Descubrir que la superficie del presente no solo acepta el estereotipo del pasado o un pasado estereotipado, sino que es en el pasado, o sea, que el presente es en el pasado y viene del pasado. En una palabra, como si el pasado tuviese unos ámbitos de iluminación, unas sombras, unas proyecciones, unas claridades que permitiesen sentirlo y verlo como acompañante de nuestro presente, como acompañante de nuestra realidad. Junto a esta conciencia histórica, junto a estos planos de iluminación que se sintetizan como conciencia histórica, ha surgido, sobre todo en nuestro siglo, en la primera mitad de nuestro siglo, lo que se suele denominar conciencia lingüística. No se trata solo de sentirnos arropados por el pasado, de sentirnos acompañados por la voz de aquellos que, como conciencia textual, como experiencia textual, nos llegan de unos presentes sidos ya o de unas temporalidades ya fenecidas como latido. Tenemos además una conciencia lingüística, una necesidad de comunicación. Yo supongo que en el mundo medieval, o sin irnos tan lejos, en el 17, en el 18, incluso en el 19, había como manchas de información. El universo no estaba conectado, no estaba comunicado, no estaba intercalado, intercambiado, solidarizado, al menos formalmente. Había manchas de información. Yo supongo que los hombres del 16 y 17, aunque nosotros ahora los vemos en bloque, debieron de hablar menos, Debieron de saber muchísimo menos unos de otros, el tema de las nuevas, de las novedades, de los mensajeros, etc. Era un mundo, repito, con manchas de información, era un mundo hasta cierto punto incomunicado. Pues bien, la conciencia lingüística no solo quiere decir que nos interesa el lenguaje, sino que hay como una retícula, como un espacio teórico, los medios de comunicación actual nos lo ponen de manifiesto, un espacio teórico en el que estamos incrustados, en el que estamos insertos, en el que estamos articulados. Es posible que existan también manchas de formación, pero son manchas como de aceite, muchísimo más extensas, muchísimo más amplias. Es difícil encontrar hoy soledades comunicativas. Y sin embargo existen, sin embargo las hay, como vamos a ver. Hay pues una conciencia lingüística, una necesidad de comunicación, unos intereses, una mediación ideológica, una utilización del conocimiento, etcétera, etcétera. Pero hay además no solo esta retícula, no solo este suelo o subsuelo en el que estamos insertos, sino una conciencia textual. No solo la comunicación informativa, porque si lo fuera, si la conciencia textual fuera puramente, o la experiencia textual fuera puramente informativa, no habría problema. Sabríamos de qué hablan los textos, sabríamos de qué hablan los mensajes que nos circundan. Pero este mundo empapelado, este mundo de papel que nos circunda, que nos rodea, este mundo de mensajes insistentes, necesita una explicación. Se nos presenta como texto, se nos presenta como problema. En el chisporroteo de los mensajes actuales, en este confusionismo de los intereses, el mayor contenido quizá de sustancia filosófica sea el texto. El texto que ha sabido separarse, desarticularse de esas instancias, de esos intereses concretos y moverse en una especie de suelo neutro, de suelo impreciso, de suelo ambiguo. Pero además, esos textos, esos mensajes hechos objeto libros o objeto documento, objeto lo que ustedes quieran, son la historia, son la voz de la historia. ¿Se pueden imaginar ustedes una historia en un mundo sin textos, en un mundo silencioso, en un universo callado? Los seres seríamos irreconocibles. Seríamos como pequeñas mónadas, como diría Leibniz, sin ventanas, incomunicables, animales casi, sin lo que presta la estructura esencial de la comunicación humana, como es la textualidad, como es la comunicación lingüística, la solidaridad de la comunicación. La experiencia, pues, de la vida humana se convierte con la conciencia, con la experiencia textual, se convierte en palabra. Y el silencio de la historia es convertido en voz precisamente por el texto. Y esto es fundamentalmente la cultura, creo, la ruptura del silencio que rodea en el fondo toda vida humana, la ruptura de la alienación, de la soledad que circunda a todo ser humano, a todo individuo. ¿Por qué? Porque se rompe esa soledad, porque el texto, el mensaje escrito, lo que llega hasta nosotros, es la posibilidad de oír otras voces no contaminadas de esas urgencias, de esas modificaciones, de esas premuras del presente. El presente de los mensajes, pues, entre un futuro no escrito y un pasado escrito, y en respuesta a la vida y al movimiento de la sociedad. Pero la neutralidad del texto, ese texto que flota un poco sobre la historia, ese texto con el que nos encontramos, que tantas veces tenemos que interpretar, se dispara desde la vida y desde la sociedad del autor. Y se dispara desde la vida y desde la sociedad del autor porque el lenguaje es vida y el lenguaje es sociedad, es estructura social, es comunicación. Extinguidas, pues, las presencias históricas, las realidades históricas, la temporalidad, eso que yo llamaba antes temporalidad inmediata, solo nos queda el texto. O sea, un discurso, una experiencia fónica fijada por la escritura, paralizada de alguna forma por la escritura. Pero si es un discurso fijado por la escritura, está exigiendo, como en ese esquema previo, está exigiendo un sentido, está exigiendo la posibilidad de una verificación. El texto es efectivamente palabra, pero se diferencia de ella por el acto de hablar, por ese acto de hablar que está sumido, como lo que yo ahora hago, en la temporalidad inmediata e irrepetible. Pero este discurso fijado por la escritura no añade a la palabra viva, a la palabra real, a la palabra viva porque es vida y porque se alimenta de la vida, y si no se alimentase de la vida, del latido del corazón y de los movimientos de la lengua, no habría ni siquiera palabra, no habría ni siquiera comunicación. Pues bien, este discurso fijado por la escritura no añade a la palabra más que un componente. Añade la memoria, la solidificación de la memoria. Añade la temporalidad mediata, o sea, un tiempo mediado, atravesado por otras instancias que nosotros no vivimos, cuyo latido no pudimos experimentar, pero que llegan hasta nosotros a través de ese vehículo del texto, de ese vehículo del lenguaje. Sin embargo, esa temporalidad mediata o mediada o intermediada, cuyo medio, como digo, es el lenguaje, nos revierte a otro tiempo que hay que poner en marcha, pero desde nuestra propia temporalidad. Hay pues como dos tiempos paralelos, el nuestro, el mío ahora, si yo estuviera leyendo una página de Hegel o de Kant o un poema de Alberti, el mío, mi tiempo, el nuestro y el del texto, el tiempo del texto, el tiempo del pasado en el texto. El texto de la memoria que solo actúa en la cadena de nuestra presencia. Lo mismo que no habría comunicación si no hubiera textos, no habría textos, no habría realidad cultural si no hubiera vida. Los cuadros de Matisse que cuelgan ahí fuera no son cultura porque están ahí colgados, porque Matisse los creó, sino son cultura porque hay unos ojos que los miran, unos ojos que los reviven, unos ojos que, cuyo latido plástico o de color recogen, interpretan o malinterpretan, pero con lo que se dialoga, con lo que se establece una especie de comunicación. Ese texto pictórico o el texto inscrito incluso, su texto no es su tiempo. La memoria, lo que me llega a mí, no es el tiempo en el que surgió, en el tiempo en el que fue temporalidad viva. Por lo tanto, la presencia temporal del texto es anacrónica, es distorsionante, es forzada, en el sentido real de la palabra. En el anacronismo encontramos, por consiguiente, un reto, un estímulo para sincronizar con esa anacronía, con esa temporalidad anómala a la temporalidad única, real, que es la temporalidad de la vida. Pero esta clausura del texto presenta en filosofía algo peculiar, una peculiaridad en la búsqueda de su objeto. Porque así como se habla de metodología o incluso se habla de interpretaciones de textos, y por supuesto, entre paréntesis, yo no voy a darles a ustedes hoy aquí ninguna fórmula, no lo pretendo, además incluso querría atacar esas especies de formulizaciones o formulaciones con las cuales, una vez sabidas, parece que se pueden desgajar, partir, interpretar, leer textos. Hay una cierta exuberancia en esa especie de enfermedad tan trivial muchas veces de la interpretación de textos. Precisamente por la importancia del problema y por la trascendencia que ello tiene para poder dialogar con el pasado, es fácil caer en la trivialización. Yo mismo puedo caer en ella, pero voy a procurar evitarlo. El problema del método filosófico, pues, no es una ruta. O sea, el problema de ver qué es lo que hay detrás de los textos filosóficos no es una ruta que nos lleve a un detrás posterior. Quiero decir, no se trata de hacer una metodología para alcanzar un determinado saber que está fuera de esa metodología. El problema del método filosófico es que, como el del poeta, se hace camino al andar. pero este camino está constituido por un material que somos nosotros mismos. Hay una definición espléndida, muchas veces mal interpretada, de Aristóteles sobre lo que es el hombre, y súper conocida por todos ustedes. El hombre es un animal que tiene logos. Es un animal exactamente igual que todos los otros animales. Lo que pasa es que mueve eso que se llama en castellano lengua, emite unos determinados sonidos y crea ciudad, crea comunicación, crea comunidad. Por lo tanto, es un animal, el hombre, cuya estructura es la del propio discurso que arrastra. Él es el discurso que lleva consigo. Por eso cada uno de nosotros somos como seres con mensaje. Somos un mensaje, aunque no lo sepamos, aunque no lo quisiéramos ser. ¿Por qué? Porque somos un animal que tiene logos, que tiene sentido, que tiene palabra, que tiene posibilidad de comunicación. Aunque estemos en silencio, aunque la educación, que es hacer posible la realidad del mensaje, no sea educación, aunque vivamos en una pseudoeducación que nos caricaturice el mensaje que podamos ser, el hombre es un ser con un mensaje, arrastra un discurso que se centra, como digo, en esa espléndida y desoída definición aristotélica del hombre es un animal, y lo que le especifica es que tiene logo, que tiene lenguaje. Por consiguiente, ese lenguaje es, diría yo, una especie de frontera de ebullición, frontera de imprecisión entre el yo, entre la naturaleza, entre lo que somos realmente, que es naturaleza, animalidad, en el sentido más estricto terminológico y científico de la palabra, y esa otra masa plástica que nos circunda, esa otra masa libre, ambigua, imprecisa, vaga, vagorosa, que es la cultura. Pues bien, el lenguaje es, al arrastrar ese discurso con nosotros mismos, el lenguaje es manifestación de esa frontera, como digo, de ebullición, de ese dominio intermedio entre la cultura y la naturaleza. Nuestra misión filosófica, por consiguiente, es la búsqueda del objeto en el camino mismo. O sea, no un objeto más allá, sino el lenguaje como objeto y como camino. O traduciéndolo a otra terminología todavía más simple, la búsqueda del sentido, de las referencias, del abanico de posibilidades en el lenguaje. Y podríamos definir pues este proceso como un proceso de interpretación. Dado un lenguaje, hacerlo proyectar sobre un plano que lo trascienda y que sirva de experiencia para su verificación. Esto sería la tesis. ¿Recuerdan ustedes el famoso triángulo hermenéutico de Saussure y de la lingüística más o menos moderna? Que hay un significante, la palabra física, un significado, eso que está más o menos en nosotros cuando sabemos de qué va algo, y la cosa. O sea, en un origen primero no tendría sentido un lenguaje construido sobre un significante, sobre un significado y en el que se hubiese perdido la cosa. Como estructura originaria, claro está, como estructura elemental del proceso lingüístico. Pues bien, ¿dónde se clavan los significantes? Porque la palabra micrófono se clava en este objeto que hay delante de mí. Es esto lo que justifica, lo que verifica el lenguaje, lo que hace que tenga sentido lo que yo digo, si digo que tengo aquí delante dos micrófonos. Pero ¿dónde se clavan los significantes? En el camino de un objeto que es al par del objeto filosófico, de la realidad filosófica, del lenguaje filosófico, que es al par significante, significado y cosa. Este es el problema. Y esto nos lleva a una segunda parte de mi exposición. Si existe una experiencia filosófica. Parece que existe, aunque podría todavía precisarse, claro está, mucho más, parece que existe un lenguaje filosófico, una comunicación filosófica construida sobre esa experiencia textual, sobre esa vida del pasado. Pero existe una experiencia filosófica, como puedo yo experimentar con mis manos el frío o el calor de este objeto que toco. Porque, repito, todo conocimiento, absolutamente todo, empieza por los sentidos. Todo conocimiento se levanta sobre la sensibilidad. Es una frase famosísima, casi indiscutible o indiscutible, de la crítica de la razón pura de Kant. Pues bien, existe una experiencia filosófica para hacer hablar a un texto, para buscar el sentido, la experiencia filosófica de un texto, habría, supongo, que encontrar, en primer lugar, su topología, su topografía cultural, el dónde de ese texto. Pero habría que buscar también su sentido. ¿Para quién? Porque nadie piensa por pensar, ni nadie escribió nunca en absoluto por escribir. Por muy recóndito que sea el elitismo o la torre de marfil de los poetas más sublimes, hay un para quién. Hay un sentido, hay una necesidad de transgredir los límites de la individualidad, los límites de la soledad de la conciencia. Pues bien, la experiencia se tiene que dar en ese lugar, en ese dónde, se tiene que dar en un sentido también, en un para quién. O también, si ustedes quieren, en un qué, en un contenido determinado, en una realidad determinada. Pero aparte de un lugar y un sentido, tiene que haber un autor, tiene que haber una individualidad, tiene que haber una haber habido una temporalidad inmediata que filtró a través de sí mismo unas ciertas experiencias y las comunicó de una cierta manera. Tiene que haber un quién. Un texto fue vida, fue naturaleza, fue realidad en su autor. Pero tiene que haber, supongo, una historia. Tiene que haber unos desde quiénes, tiene que haber unos lugares, no solo el lugar concreto del dónde, sino unos lugares ya modulados, perfilados, recortados en determinados espacios intelectuales, humanizados en una palabra, que sean también transmisores, manifestadores de esa experiencia. Todo un arte, pues, para encontrar la otra temporalidad, para hacer hablar nuevamente lo dicho en lo escrito, para hacer latir de nuevo la temporalidad inmediata en ese cúmulo inmenso de mediaciones que es un texto. O sea, convertir en inmediatez la memoria. Y cuando construimos o hacemos o convertimos en inmediatez la memoria, lo que estamos haciendo, supongo yo, en el proceso de lectura y de interpretación es crear en nuestra subjetividad una especie de interlocutor válido, una especie de fantasma posiblemente enlazable con esa realidad a la que yo me tengo que referir. Pero se puede construir ese interlocutor válido, se puede construir ese originario latido de la temporalidad inmediata cuando nosotros mismos estamos continuamente mediados. Somos mensajes, decía hace un momento, somos objeto también, nosotros mismos somos objeto de interpretación y por consiguiente somos objeto, tema de mediación. Nosotros estamos mediados, o dicho en otro término, estamos condicionados. Pero a pesar de eso, tenemos que seguir insistiendo en esta búsqueda de esta experiencia filosófica, de esta experiencia de la realidad filosófica. Y esta experiencia tenemos que hacerla a través de un horizonte de alusividad que nos plantea el problema, por ejemplo, de qué hablan los textos filosóficos. O si quieren ustedes, los textos históricos o los textos literarios. ¿De qué hablan? ¿Qué código se precisa? ¿Qué metalenguaje hay que construir sobre ellos para que ese mensaje se nos clarifique? Para que ese mensaje se nos haga diálogo, para que nuestra subjetividad construya ese interlocutor válido para entablar entre él y nosotros el diálogo. La primera solución que se ocurriría es una solución técnica, la de aislar terminologías. Es lo que se ha hecho muchas veces en filosofía, y no solo en filosofía, aislar puntos, nódulos terminológicos y buscar su significado en el lenguaje en el lenguaje no terminologizado de la obra. Pero siempre nos quedaría una duda de si es la terminología lo que más dice, de si es la terminología realmente la clave que nos explicita al revertir sobre el lenguaje natural sobre el que nadan los nódulos terminológicos, de si es la terminología la clave fundamental, el código fundamental para interpretar un texto. Habría también una segunda solución, una posible solución, que sería hermenéutica, interpretativa, o sea, convertir el lenguaje en conversación, en diálogo, y buscar las mediaciones que hacen que ese logos discurra, que ese logos sea compartido, que ese logos sea comunitario. Y habría también, y se ha hecho, una solución arqueológica, considerar ese lenguaje como resto de un pasado, estructurarlo como un torso, con lo que llamaríamos los gestos más llamativos de ese lenguaje, sus obsesiones, su sistema, y hacerlo llegar hasta nosotros y sistematizado, anquilosado hasta cierto punto, ser así entendido e interpretado. ¿Cómo proceder, sin embargo? En los llamados clásicos, los autores clásicos, los problemas, o sea, los autores clásicos que yo creo que deben de ser aquellos que han tenido que ver realmente con la historia que los alimentó. Me parece que lo que distingue un autor clásico, un autor verdadero, de un autor que no representa, de un autor no representativo, es su capacidad de sintetizar, de insertarse, de clavarse en la historia. Pues bien, en los autores clásicos, o en las figuras que podríamos tomar como ejemplo, ese lenguaje, ese mundo intelectual del lenguaje, es un mundo que incide en problemas, que incide en la problematicidad misma de la vida, en la problematicidad misma del conocimiento, en una palabra, en la praxis humana, no solo en la teoría, sino en el conocimiento como problema que nos plantea el tema de cómo vivir, cómo orientarnos, cómo organizarnos, cómo pensar, cómo es el mundo. Las famosas preguntas kantianas. Por consiguiente, el texto nos aparece así como pretexto, o sea, como presentación de un espacio real que lo trasciende y en el que se apoya. Porque el verdadero texto, el verdadero lenguaje del texto es el hombre y la historia que late inmediatamente en esa obsesión terminológica a la que me refería, en esa temporalidad inmediata que late. El texto como pretexto, como disculpa para ver en él más allá el horizonte de alusividad que lo acoge y el enorme e inmenso paisaje de estímulos que lo alimenta. Descubrir, pues, en el lenguaje, en la experiencia del lenguaje, qué es lo que hay en él. Y decir esos problemas, por supuesto, en un nuevo discurso que en lo posible modernice, desacademicice la permanencia y la estabilidad de los planteamientos. Y que ese discurso en el que insertamos el texto, en el que contextualizamos el texto, arrastre su espacio histórico. La filología sería, por ejemplo, el instrumento que serviría para arrastrar ese espacio histórico hasta nosotros. Y comprobar, y esto sería misión de la reflexión filosófica, si ese espacio histórico en el que surge el problema filosófico puede desglosarse totalmente del problema filosófico en cuanto tal, en una palabra, de si ese problema filosófico puede aislarse del magma o de la matriz histórica en la que vive y de la que se alimenta. Por consiguiente, si nadie piensa, si nunca nadie pensó por pensar, si nadie nunca escribió por escribir, ver como problema fundamental de la filosofía el para qué filósofos en tiempo menesteroso o el para qué poetas en tiempo menesteroso que decía el poeta. El para qué marca una dirección, un sentido, y sentido quiere decir futuro, quiere decir de alguna forma también progreso. Los problemas filosóficos no son, por consiguiente, problemas estáticos, problemas paralizados. El discurso vertical del texto, la semántica vertical del texto, gravita o es asumido por el discurso horizontal de la historia, por el flujo de la historia, por la fluidez de la historia. En este sentido, el para qué de un texto, el para qué de un mensaje filosófico, literario, es aliviar la carga de la temporalidad inmediata en las posibles mediaciones de un futuro que ese texto, esa filosofía, ayuda a constituir. Así surge la experiencia filosófica, o sea, los planteamientos ante una temporalidad inmediata que han de plasmarse, que tienen que plasmarse por el lenguaje, en mediaciones que han de ser a su vez inmediatizables. En una palabra, en discurso que tiene que convertirse en vida. Esta mediación inmediaticiable es la conversión del discurso en reflejos, en presencia, en instancias. Tendríamos, pues, un primer espacio, un primer ámbito de temporalidad inmediata, que sería el objeto libro que decía al principio, lo escrito, la letra, la escritura, frente a unos ojos, realmente frente a unos ojos, detrás de los cuales está la vida, detrás de los cuales está la educación, detrás de los cuales está una mentalidad, una ideología, detrás de los cuales está esa temporalidad instante. Pero la temporalidad aparece también, incluso en los textos, incluso en la vida, como inteligencia práctica, como frónesis. Y la experiencia textual transmiten también esa frónesis que decían los griegos, esa inteligencia práctica, ese sabor de realizaciones que la vida nos ofrece y que la teoría también y a la que la teoría también nos insta. Donde hay escrito, tiene que haber un arte de entenderlo. Si se ha escrito, aunque no esté tematizado el código que descifra esa escritura, tiene que darse en el lenguaje la posibilidad de entender. A esto le llamó Aristóteles el arte retórica, que después se ha sido tan desfigurada y tan alterada. O sea, dar aquellos puntos, mirar en el lenguaje aquellos puntos que ofrecen en sí mismo, en la vida misma de la lengua, la posibilidad de codificar, o perdón, de descodificar, la posibilidad de aclarar las dificultades que el lenguaje mismo presenta. De ahí que es en la retórica de Aristóteles donde se dan los primeros pasos en la codificación, en el hecho, en el acto de la codificación. Y por eso se distinguen allí la generalidad, los topoi, la codificación general. Es el origen de la jurisprudencia, es una forma de experiencia, como ven ustedes, del lenguaje, una forma en la que el lenguaje se hizo vida, en la que el lenguaje se hizo frónesis, se hizo experiencia vital. Una codificación que se aplica, los códigos de derecho, que se aplica a un caso individual, a algo que hemos hecho. Un lenguaje que dice de algo que hemos hecho, o que va a sancionar un acto nuestro, no un acto lingüístico solo, no un acto verbal, sino un acto físico, quiero decir, un acto sordo, un acto sin voz. Y con esta codificación se hace una cierta colectivización en textos, se hace una colectivización del comportamiento. El comportamiento humano está colectivizado en el texto de esos códigos, de esos primeros esbozos de codificación, de ese teatro dentro del teatro, de ese lenguaje dentro del lenguaje, que era la retórica aristotélica. Se sale, pues, de la órbita del sentido, del puro sentido intelectual, para ser un sentido práctico. Se hacen cosas con palabras. A esto le llamaban los griegos pragmata. Se hacen cosas con palabras, o nos prohíben hacer cosas con palabras. Pero hay otro tipo de experiencia del texto, aparte de esta codificación, de estos primeros inicios de codificación. Hay otro tipo de experiencia, que es lo que se podría sintetizar como el problema teológico, el problema político, en el que, por supuesto, también se aglutina la vida. La Biblia, o los libros que representan el papel de la Biblia, del Tobiblion, son mundos fijados, mundos, sistemas intelectuales, sistemas especulativos en los que se fijan unos contenidos, en los que se dice, en los que se hace un discurso del mundo y del comportamiento del mundo y del comportamiento de la realidad. Pero al lado de ese mundo fijado por el libro o por los libros, hay el mundo de los que piensan, el mundo de los intérpretes, el mundo de los que nos comunican lo que está allí dicho. E incluso no solo nos comunican lo que está allí dicho, sino nos marcan los límites de lo decible, de lo interpretable, de lo pensable, de lo imaginable. El mundo de los que piensan, el mundo de los intérpretes, ha habido los padres de las diferentes iglesias, que son los especialistas en el libro. Y está el mundo de los que solo piensan la corteza de la realidad, de los que viven, respiran, se alimentan, recuerdan el prólogo famoso de Unamuno, y desaparecen. El pueblo histórico, el suelo real de la historia. Y tal vez hay que darles una experiencia superior, y vienen esos intérpretes que dicen lo que ese libro significa para esos que no piensan, para los legos. Hay pues como si en el libro, o en los libros de este estilo, hubiese una ocultación por un lenguaje que hay que interpretar, como si hubiera un código flotante que solo unos elegidos pueden dar. Tenemos entonces que hay una significación dada por el intérprete, hay una intencionalidad dada por el autor, hay una interpretación dada por el intérprete en función de lo que él quiere que se interprete, y en definitiva este proceso que simplifico nos lleva a otro problema importante, la relación entre el poder y el lenguaje. Y descubrimos, por consiguiente, que tiene que haber un latido de la vida en el lenguaje mismo cuando hay una violencia de la memoria, cuando se violenta el pasado, cuando se le malinterpreta, cuando se le malentiende, cuando se le maltransmite. Porque se ve el lenguaje, el libro necesita siempre la vigilancia, o los libros, o los hechos, o la vida, o la historia, necesita siempre la vigilancia de los intérpretes, de ciertos intérpretes más o menos oficiales. Porque se ve, como digo, el lenguaje como peligro, como algo que nos inquieta, que nos inestabiliza. Parece como si la experiencia que han hecho los otros, la experiencia de los otros, que es la historia y la vida, tuviese que ser controlada. Parece como si no fuese del todo justo, o no fuese del todo fácil, o no fuese del todo permisible el que oyésemos limpia y abierta y claramente la voz del pasado. Como si fuera necesario un control de ese pasado. Frente a esta estructura del poder y el lenguaje, hay, como saben, en la historia ya más reciente de la teoría del lenguaje, de la teoría de la interpretación, lo que llamaríamos la interpretación liberal, la interpretación luterana, una cierta interpretación móvil, en donde el intérprete es más necesario que en la dogmática, que en la estructura fija, que en la estructura férrea que nos prohíbe y nos permite. El intérprete... En él la interpretación ya se constituye no en obediencia, ya no es el lenguaje del poder al que hay que acatar, sino que la obediencia es sustituida por la fe. Recuerdan todo el proceso del luteranismo, del libre examen, del examen para la libertad. Pero al convertirse esa obediencia en fe, empieza a surgir lo que va a ser característica, y esto lo veremos posteriormente en otra conferencia, nuestra clase, la característica de la filosofía moderna, que es el surgimiento de la subjetividad. Cuando la obediencia se convierte en fe, la fe es un acto subjetivo, la fe es un acto íntimo, la fe es un acto de personalidad. La fe necesita tener la estructura de un yo, de un ego. No solo es la estructura de un acatamiento, sino la estructura de una... de una reversión o de una inversión de ese esquema originario de acatamiento. De ahí que haya de esa estructura de la fe surja una justificación y haya la posibilidad de engarzar nuestros actos, nuestra interpretación continua, la humanización que este proceso supone, en unas obras determinadas, en unos hechos determinados. Recuerden el problema del luteranismo, de las obras y la fe. La naturaleza, pues, lo que somos, se convierte en obras. La razón, el discurso intelectual, se convierte en fe, en subjetividad y, por consiguiente, en liberación, en el fondo. Porque la fe es, en el luteranismo, algo latiente, algo inestable, algo que hay que construir continuamente. Y aquí la teoría de la interpretación, tal como Schleiermacher la expresa, se convierte en una doctrina universal de la humanización. Pero para ello se necesita una teoría de la aproximación al otro, una teoría de la amistad, una simpatía. Los textos, los discursos, nos gustan o nos disgustan. El prójimo, la vida, se nos aproxima o se nos aleja. Pero la amistad, ese vínculo de solidaridad que, igual que el lenguaje, aglutina y sintetiza a los hombres, es un hecho hermenéutico. No solo es un hecho biológico o sociológico, si ustedes quieren, es un hecho hermenéutico. La amistad es un lazo y una comunicación. Porque existe el problema de la mala interpretación. Existe la ideología de la enemistad, la ideología del rechazo, la ideología del despego, la ideología del no entender o del no querer entender. Entonces el texto surge como algo neutro, como algo anónimo, como lo no admitido y que circula sin la simpatía, sin la amistad, sin el cobijo por la historia. El texto surge, pues, como lo marginado, lo no leído, lo no oído. Y surgen así los desprecios en filosofía y en otros muchos ámbitos, lo hemos visto, de unos sistemas a otros, los rechazos de unas dogmáticas a otras, el pitagorismo de aquellos que solo ellos tienen la verdad, que solo ellos tienen el poder, la seguridad que da la acción de esa actitud pitagórica, férrea, que en el fondo es la ideología de la enemistad, la manifestación de la enemistad. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué existe esto? Es que podemos salvar, ¿no será esto una manifestación de esas mediaciones a las que me he referido? ¿Podemos salvar el muro de los intereses en la vida? ¿Podemos ser tan utópicos de pensar que esa realidad puede ser salvada realmente? No sé si es posible, pero es intentable. Y para ello, en los textos, en el tema concreto que a mí me interesa ahora, hay que desarticularlos de esa cuadriculación, de ver el texto realmente como reflejo, no medir el espejo en el que se refleja, no cuadricularlo, no relacionarlo solo, sino ver que el espejo especula algo, que en el espejo se clava, se plasma la vida de los hombres. Que el espejo, que el sentido de un espejo es espejear, pero espejear no espejearse a sí mismo, no es el espejo que se refleja a sí mismo, o el pensar sobre el pensamiento, que decía Goethe. Aquí alcanza la teoría y la práctica un curioso y sutil punto de unión que no puedo explicitar suficientemente. Aquí surgen los eternos problemas filosóficos, esos a los que se refería Kant, a los que se refirió a Platón, a los que se refiere Russell. Esos problemas incontestados, pero que de alguna forma los textos han pretendido contestar. ¿Qué vivir? ¿Qué pensar? ¿Qué hacer? ¿Por dónde ir? Las famosas preguntas, la modulación de las famosas preguntas kantianas. Y la interpretación, la hermenéutica, sería pues una forma de educación, una liberación total de la vida, una liberación total de ese esquema férreo en el que se nos cuadricula la mente en una pseudoeducación, se nos cuadricula el espejo y no se nos deja ver en el espejo el reflejo real de la vida. Esto exige, claro, una racionalidad mucho más compleja y amplia que la racionalidad científica. Aristóteles le llamó a esto política. La política es lo más arquitectónico, es la ciencia más arquitectónica, porque dentro de ella, dentro de ese esquema de la polis, se cobija todo. Y en esa política, en ese esquema cobijante, la historia se solidifica como memoria y la memoria se fluidifica como interpretación y como texto. Ya no se trata, pues, de métodos, ni de casilleros, ni de fórmulas estereotipadas para leer o no leer unos textos, sino, como se ha dicho, esto es un proceso de inteligencia total sobre las preguntas eternas que provocan la aplicación hoy más urgente y más necesaria que nunca de las ciencias. Aquellas preguntas que interesan siempre a todo hombre, a todos los hombres y a la elección de su felicidad. Los filósofos no hicieron sus discursos para complicarnos el mundo, sino para aclarárnoslo. En el Protréptico de Aristóteles hay una frase que me ha llamado siempre mucho la atención. Amamos el conocimiento, amamos la investigación, amamos el saber, solo por una cosa, porque amamos la vida. Gracias.